Crash.
En el capítulo 6, y versículo 20, Lucas 6, 20, dice así: alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Una de las cosas que vemos en los evangelios es que hay determinadas paradojas. Una paradoja es una verdad, pero que parece una contradicción. Es decir, va contra la lógica, va en contra de nuestro entendimiento, de nuestro razonamiento, pero sin embargo hay ahí una gran verdad contenida. El Evangelio está lleno de paradojas. Algunas de ellas pues serían, por ejemplo, aquella palabra que Jesús dijo de que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. La lógica nos diría que los primeros deben ser los primeros y los últimos deben ser los últimos. Sin embargo, Jesús ahí contradice nuestra lógica y entonces establece esta verdad paradójica de que es al contrario. Los que estaban en las primeras posiciones de fila, que parecía que iban a entrar los primeros, son que se quedan atrás, y al final los que parecía que estaban descalificados y que no tenían ninguna posibilidad para entrar al reino de Dios, sin embargo, son los que entran. Otra paradoja sería aquella otra palabra que dijo que el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda, por mí, por causa del Evangelio, la salvará. Así que los que intentan salvarse a sí mismos se pierden, y los que pierden su vida por esa causa, entonces son precisamente los que se salven. Otra paradoja sería que en el Evangelio la vida, la nueva vida, la vida eterna, viene a través de la muerte. Parece que de la muerte solamente muerte puede surgir, pero sin embargo, la verdad del Evangelio nos enseña que es a través de una muerte, de su muerte, de la muerte de Jesucristo en la cruz, cómo se nos comunica, cómo nos viene la vida. Así vamos viendo entonces, vez tras vez, todo ese tipo de verdades paradójicas que desafían, que rompen nuestros esquemas y que van más allá de nuestro entendimiento. Y aquí en este pasaje que acabamos de leer hay también una gran paradoja que podría ser el título del mensaje y que sería el siguiente: hay desventurados que son bienaventurados y hay bienaventurados que son desventurados. Yo creo que esto es la verdad que está contenida en este pasaje. Desventurados, gente sin ninguna perspectiva, sin ningún futuro, sin ningún recurso, sin ninguna bendición, ventaja, o como lo quieras llamar, desventurados, pero en definitiva son bienaventurados. Y sin embargo, hay bienaventurados, o por lo menos eso lo parece, que lo tienen todo, que nada les falta, que sin embargo, como les falta lo más importante, lo más esencial y lo más grande, al final realmente son desventurados. Vamos a mirar esto con atención. Este texto que acabamos de leer, desde el versículo 20 hasta el final del capítulo 6, es el resumen que en el Evangelio de Lucas tenemos del Sermón del Monte. Es lo mismo que Mateo tiene en sus capítulos 5, 6 y 7, son tres grandes y largos capítulos donde está recogida toda esa enseñanza que se llama el Sermón del Monte. Aquí es también, lo que pasa es que está mucho más reducido. Y concretamente, estas bienaventuranzas que acabamos de leer aquí en Lucas, son cuatro. Cuatro bienaventuranzas. Dirigida a los pobres, a los que tienen hambre, a los que lloran y a los rechazados. Cuatro bienaventuranzas. Mientras que Mateo tiene ocho. Lucas solamente ha recogido cuatro y Mateo tenía ocho. Mateo añade, aparte de estas que aquí hay, Mateo añade otras cuatro más para personas que poseen algo, que tienen algo. Mateo añade los que son mansos, los que son misericordiosos, los que son limpios de corazón y los que son pacificadores. Así que estas cuatro que vemos aquí, más esas cuatro. Personas que están desposeídas de algo, pero Mateo también pone a personas que poseen algo. Poseen mansedumbre, poseen misericordia, poseen limpieza de corazón y poseen esa capacidad de pacificar. Cuando miramos en el Antiguo Testamento, esta palabra, bienaventuranza, y aparece en bastantes ocasiones, siempre vamos a ver una cosa. Son bienaventurados aquellos que reúnen una serie de requisitos, de cualidades. O sea, aquellos que poseen determinadas características. Por ejemplo, cuando vamos al Salmo 119, versículo 1 y 2, allí dice: bienaventurados los perfectos de camino. O sea, aquí hace falta, para ser bienaventurado, hace falta tener esta cualidad de la perfección o de la integridad. El íntegro, entonces, es bienaventurado. Los que andan en la ley del Señor, los que están andando en los pasos de la obediencia. Otra vez en el versículo 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Así que, de nuevo, tenemos aquí que son bienaventurados aquellos que obedecen. Aquellos que son íntegros y aquellos que son obedientes a la palabra. Son cualidades que la persona ha de reunir para que entonces esta promesa de bienaventuranza venga sobre ellos. Hay algún otro pasaje también que va en la misma dirección, por ejemplo el Salmo 128 y versículo 1, bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Así que aquí la condición, el requisito para la bienaventuranza es el temor de Dios. Siempre en el Antiguo Testamento hace falta ser poseedor de alguna determinada característica, entonces, para ser contado, para ser tenido entre los bienaventurados. Un pasaje más, y ya no miramos más del Antiguo Testamento, sería el capítulo 8 de Proverbios, y versículo 32, le dice: ahora pues, hijos, oídme, está hablando aquí la sabiduría, ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Está claro, pues, cada vez que miremos esa palabra en el Antiguo Testamento, está reservada para un determinado tipo de personas, que son los que andan en la ley del Señor, son los que obedecen, son los que atienden, son los que le temen, los que tienen en cuenta su palabra, etc. Sin embargo, cuando miramos aquí en este pasaje de Lucas que acabamos de leer, resulta lo sorprendente es que Jesús está diciendo aquí que son bienaventuradas un determinado tipo de personas que precisamente su cualidad es que no poseen nada, que no tienen ninguna cualidad distintiva que las haga destacarse. Todo lo contrario, están desprovistos, están vacíos, no tienen, están en falta de las cosas más esenciales, más importantes. Los pobres. Luego vamos a mirar qué significado puede tener esta palabra. Pero en principio, ya solamente la palabra ya nos enseña de que estas bienaventuranzas aquí del Nuevo Testamento van destinadas a una clase de personas que están privadas, que carecen de las cuestiones más fundamentales, más importantes. Pobres, los que tienen hambre, por lo tanto carecen del alimento, carecen del sustento, los que están llorando y por lo tanto carecen de contentamiento, de satisfacción y de alegría, y finalmente los rechazados, los que carecen de aceptación y de amor y de recibimiento y de cariño. ¿Te das cuenta de la diferencia que hay en ese sentido entre quién es bienaventurado según el Antiguo Testamento y quién es bienaventurado según el Nuevo Testamento? No es que haya una contradicción entre ambos. No es que Dios esté diciendo en el pasado una cosa y luego en el Nuevo Testamento esté diciendo otra contraria, porque Dios no se contradice a sí mismo. Lo que dice el Antiguo Testamento es verdad. Es cierto que los obedientes, los temerosos de Dios, los que andan en sus caminos, son bienaventurados. Es cierto, es verdadero, lo fue, lo es y lo será siempre. Y hay una bendición para aquellos que andan en esa manera. Pero precisamente porque tenemos todos los seres humanos un gravísimo problema, una gravísima carencia de que no podemos presentarnos delante de Dios, porque hay una cosa que se llama pecado, que ha estropeado, que ha destruido, que ha echado por tierra todas nuestras pretensiones, todas nuestras posibilidades de presentarnos ante Él, y por lo tanto estamos desprovistos de obediencia, de altura moral para decir, mira, yo doy la talla, por lo tanto yo estoy cualificado para que tú me des la bienaventuranza. Yo te presento aquí mis méritos, yo te presento aquí mi justicia, y tú entonces me tienes que dar como pago la bienaventuranza prometida para aquellos que andan en esos términos. Pero no. No hay ser humano encima de esta tierra que pueda reclamar, que pueda exigir esa bienaventuranza del Antiguo Testamento, sencillamente porque no hemos dado la talla, no damos la talla delante de Dios. Y entonces es por lo que necesitamos este tipo de bienaventuranza que Jesús está explicando aquí, que es la bienaventuranza destinada a aquellos que se reconocen faltos, privados, y que no tienen aquello que hay que tener. Y sin embargo, lo maravilloso, lo grandioso y sorprendente es que precisamente para esas personas, incapacitadas, desprovistas, son las personas hacia las cuales va destinada esta suprema bendición. Así que aquí estamos en la esfera de la gracia. Nos movemos en el terreno de la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento no. En el Antiguo Testamento nos movíamos, vamos a decir, en el terreno de tú me das, pero es porque yo te he dado antes también. Hay un toma y daca entre la persona, entre el ser humano y Dios. Hay una correspondencia entre ambos. Yo vivo de una determinada manera y en consecuencia tú entonces me das de acuerdo a eso. Eso es el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento entonces estamos totalmente en la esfera de la gracia, porque se está mencionando aquí a personas que, no teniendo nada, absolutamente nada que presentar ante Dios, sin embargo, son hechas objeto de toda esa bendición que es la bienaventuranza. ¡Qué maravilla y qué bendición es saber todo esto! Cuando uno lee este pasaje aquí de las bienaventuranzas de Lucas, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Estas palabras han dado pie a que haya habido gente, haya habido y hay gente, que piense que el Evangelio es una especie de opio del pueblo, de droga para la gente. La gente sufriente, la gente que lo está pasando mal, que está desprovista de las cosas más elementales y básicas, los desheredados de la tierra. Aquí Jesús les está prometiendo cosas futuras y venideras. Entonces algunos llegan a la conclusión: el cristianismo, el Evangelio, es una especie de droga para hacer olvidar a la gente sus penas de aquí abajo, los sufrimientos presentes de ahora mismo, de esta tierra, y hacerles imaginar y soñar con un mundo venidero, justo, donde van a tener todo lo que no han tenido aquí. Esa es la acusación que se ha venido haciendo y se viene haciendo por parte de muchos en contra del cristianismo y del evangelio. Según eso, Jesús lo que estaría es, por así decirlo, colaborando con todos los opresores de este mundo, todos los que abusan de los pobres, de los desfavorecidos. Y lo que estaría haciendo también, estaríamos haciendo los cristianos, es alimentando, sustentando todo este estado de cosas de injusticia y de opresión, hablándoles a la gente de un mundo futuro venidero, mientras que aquí abajo lo están pasando. Esa es la gran acusación que mucha gente, cuando lee esto, plantea al Evangelio y al cristianismo. Pero, ¿es verdadero eso? ¿Es cierto eso? Lo primero que podemos decir es que si ha habido alguien que se ha preocupado por el bienestar material y físico de la gente, ese alguien ha sido Jesús. Solamente dos versículos antes lo vemos. Versículo 17. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle. y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Así que esa teoría que nos presenta a Jesús, teniendo engañada a la gente acerca de un mundo venidero, para que se olviden de los sufrimientos de este mundo actual, no se sostiene con la realidad de lo que él hizo mientras estuvo aquí abajo en la tierra. Él estaba preocupado no solamente por el alma de las personas y por el espíritu, sino también por el cuerpo. De hecho, en este mismo evangelio tenemos una de las grandes parábolas en las que nos enseña entonces la necesidad de ser compasivos y misericordiosos con aquellos que lo están pasando mal. Y es la parábola del buen samaritano, en la que hay un hombre que ha sido herido y robado y ultrajado por unos ladrones, y pone como ejemplo entonces a el samaritano que pasa por allí, siente misericordia de él, lo toma, lo cura, lo lleva al mesón para que lo atiendan, etcétera. Mientras que los indiferentes, sacerdotes o levitas que pasaron por allí, no son puestos como ejemplo de lo que hay que hacer. Así que está claro que Jesús sí tiene interés entonces en el bienestar material y físico de la gente. Y si Jesús lo tiene, nosotros debemos de tenerlo también. El gran pasaje de Mateo capítulo 25, en el juicio final, donde se va a hacer un juicio y la piedra de toque para el mismo, para hacer separación entre unos y otros, es la actitud que se haya tenido hacia aquellos menos desfavorecidos, más desfavorecidos. Estuve desnudo y me vestisteis. Estuve hambriento y me disteis de comer. Estuve en la cárcel y me visitasteis, etc. Así que no tenemos que tener temor de aquellos que nos acusan, que acusan al Evangelio de decir: lo que estáis haciendo es trayendo una doctrina para tener adormecida a la gente, y no estáis haciendo realmente nada práctico y nada que pueda solucionar todo ese sufrimiento. Bienaventurados vosotros, los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Qué clase de pobreza Jesús está tocando aquí? Simplemente la pobreza material. ¿Qué clase de hambre es la que Jesús está tocando aquí? Solamente el hambre físico. ¿Qué clase de llanto es el que está tratando en este pasaje? Yo creo que aquí hay algo más que solamente lo físico. Porque sabéis una cosa, hay pobres que son tan malvados y mezquinos como pueda serlo el más rico del mundo. No hay ninguna virtud intrínseca en ser pobre. El hecho de que una persona sea pobre no significa que esa persona es justa automáticamente. Ayer salimos a repartir literatura con Emilio y con José Antonio. Estuvimos en el centro de Madrid y nos acercamos a unos que son muy famosos. Han salido hasta en periódicos, unos que están pidiendo ahí en Callao, y han puesto unos letreritos y unas vasijas, ¿no? Un letrerito dice: esto es para vino. Otro dice: esto es para porros. Otro, o sea, abiertamente te lo dicen francamente para lo que están pidiendo. O sea, no se andan, es ya el cinismo hasta al máximo, pero esa es la realidad. Cuando nos acercamos a ellos, estuve hablando con ellos, me dijo que él creía en el hombre. Y digo, yo creo en el hombre, pero en el hombre con mayúscula, en Jesucristo. En ese sí creo, pero luego en lo demás no creo. Pero lo que voy es que ahí tienes a unos pobres, materiales, físicos, que sin embargo son cínicos. Esto es para vino, esto es para porros, esto es para cocaína, no sé si lo ponían, pero más o menos esa era la idea. Así que no puede referirse a esto. Hay gente hambrienta, físicamente, que en el momento que han llenado el estómago, eso es todo lo que buscaban y lo que pretendían. De hecho, cuando Jesús hizo el milagro de los panes, les dijo esto: me buscáis no porque habéis visto las señales, no porque habéis entendido la verdad detrás del asunto, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. ¡Ya está! Sí que hay hambrientos físicos que lo único que quieren es eso, y nada más. Y en el momento que consigan eso, se olvidan de todo lo demás. Hay gente que llora, y su llanto puede ser uno de lástima propia. Cuando uno llora de lástima propia, es porque hay una acusación contra otros. El pobrecito de mí, que me están haciendo esto y aquello y aquello. Y detrás de ese llanto de lástima propia puede haber un rencor y un odio tremendo. Puede haber gente que se siente rechazada por otro. A veces hay razones para el rechazo. El otro día, alguien ha sido rechazado, metido en la cárcel, un cristiano, porque secuestró un avión para decirle al presidente de México que iba a haber un terremoto. Secuestró el avión para llamar la atención y para presentarse ante el presidente de México y decirle que iba a haber un terremoto. ¿Se puede esta persona aplicar bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen? No, porque es evidente que hay un rechazo. Se trata de un rechazo natural, lógico, normal, de que conductas de ese estilo sean reprobables, y el que las hace tiene que ir a la cárcel. Por lo tanto, esto tenemos que entenderlo, estas bienaventuranzas aquí, tenemos que entenderlas bien para poder llegar a buenas conclusiones. Los pobres, los que tienen hambre, los que lloran, los que se sienten, están rechazados, entonces tiene que entenderse de otra manera. Y esa manera es la que estábamos diciendo al principio. Personas que están en este estado y son conscientes, admiten además de que ante Dios, delante de Dios, no tienen nada que presentar. No hay ningún mérito, no hay nada con lo cual puedan decir: aquí te presento esto. Faltas, desprovistas en todos los sentidos, moralmente y espiritualmente hablando. Aun cuando puedan darse también el caso de que físicamente también sea cierto. Pero insisto, lo físico no es lo determinante. Pobres y gente hambrienta y gente que llora son algunos de los casos que vemos en este mismo Evangelio de Lucas. Por ejemplo, el caso del centurión, capítulo 7 y versículo 6. Y Jesús fue con ellos. Fíjate, los ancianos de los judíos estaban intercediendo ante Jesús por este hombre. Estaban intercediendo porque a sus ojos este hombre tenía méritos. Versículo 4. Es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Este no es uno cualquiera, ni es un gentil de estos que vienen a aprovecharse de nosotros, a aplastarnos, a oprimirnos y sacar todo lo que puede. No, este extranjero nos ama. Y la prueba es que nos ha construido una sinagoga. ¡Tiene méritos! Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno de que entres bajo mi techo. Los ancianos de los judíos dirían: es digno de que entres bajo su techo. Mira sus méritos. Él se mira a sí mismo y se mira delante de Dios y dice: no soy digno. Esta es la clase de personas pobres, en el más pleno sentido de la palabra, a las que Jesús está diciendo: bienaventurados. Es el caso, en este mismo capítulo 7, de aquella mujer. Cuando Jesús estaba en casa de Simón el fariseo, versículo 37, entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y, estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Mujer pecadora. No solamente que los demás la califican de pecadora, ella sabe que es pecadora, es consciente de su pecado. Y es lo que aquí viene a llorar, su pecado, ante los pies de Jesús. Admitir que no tiene remedio, que no tiene solución, que tiene una deuda impagable. Estos son los pobres a los que Jesús está llamando bienaventurados. El capítulo 18 de este mismo Evangelio, en el versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Otra persona que se siente, que se considera y sabe que le ha fallado a Dios. Lo único que puede hacer es venir con su pecado y suplicar la misericordia y la gracia de Dios. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Es lo que Jesús está diciendo aquí: vuestro es el reino de Dios. ¿Entendemos lo que hay detrás, lo que hay de profundidad en estas bienaventuranzas y en aquellos a quienes van dirigidas? ¿Hemos llegado al punto este de decir: Señor, yo estoy así, yo estoy descalificado, estoy perdido ante ti? y hemos llegado al punto de tener hambre de verdadera justicia, de verdad, de llorar por nuestra condición, por nuestro estado. Y luego está la cuarta, la última bienaventuranza aquí, que Lucas menciona. Es diferente a las otras, porque aquí se está hablando de la asociación que hay entre la persona bienaventurada y Jesucristo. Esta persona ha tomado un paso, ha tomado una decisión, una determinación de seguir a Jesucristo, de hacerse discípulo suyo. Y como consecuencia de eso, entonces viene el rechazo y viene la persecución. Fíjate, en el Antiguo Testamento se habla de personas que sufrieron rechazo y persecución por causa del nombre de Dios, del Dios de Israel. Los profetas fueron unos. Pero aquí Jesús va un paso más allá y está diciendo que bienaventurados seréis cuando, por causa del Hijo del Hombre, es decir, no solamente por causa de Dios, sino por mi causa. Así que lo que en el Antiguo Testamento era sufrir por Dios, Jesús aquí lo hace equivalente a sufrir por su propio nombre. Lo cual quiere decir entonces de que Jesús establece una equivalencia entre Dios y él mismo. Si eran bienaventurados los del Antiguo Testamento por causa del nombre de Dios, y ahora son bienaventurados los que sufren por causa de Jesucristo, entonces es que entre Dios y Jesucristo hay una equivalencia. Y no solamente eso. Si los profetas del Antiguo Testamento sufrieron por causa del nombre de Dios, y ahora los cristianos en el Nuevo Testamento sufren por causa de Jesucristo, es que hay una equivalencia entre los profetas y los cristianos. ¡Qué importante! Y qué maravillosa además es esta bienaventuranza. Es en la que Jesús más se extiende de todas. Porque de hecho hasta hay una nota aquí de alegría y de gozo. Versículo 23. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Bienaventurados. ¿Qué diferencia entre este Evangelio de Lucas y el Antiguo Testamento? Vengamos, hermanos, en esta mañana para que podamos ser depositarios de estas bienaventuranzas, que podamos ser contados entre aquellos a los que Jesús llama aquí bienaventurados. Pero fíjate, aquí Jesús, Lucas, sigue añadiendo alguna cosa más. Algo que Mateo no recoge en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas suyas. Hay cuatro bienaventuranzas de desventurados, y a continuación va a hablar aquí de cuatro casos de gente que aparentemente son bienaventurados y sin embargo son los más desventurados que podamos imaginar. Así que hay un equilibrio entre promesas y avisos, y avisos solemnes. Y este equilibrio que tenemos aquí es un equilibrio que está en toda la Biblia. Tenemos que tener en cuenta que de la misma manera que es verdad, las promesas que Él nos ha dejado son verdad también los avisos solemnes y las advertencias que Él nos ha hecho también. Es decir, así como la misericordia y la gracia de Dios es una verdad que no puede ser rebatido. También su justicia es una verdad que no podemos pasarla por alto. Del mismo modo que el cielo es una realidad, el infierno es una realidad también. Y por eso, después de estas maravillosas y benditas palabras y promesas que Él nos ha dejado aquí con estas cuatro bienaventuranzas, vienen cuatro advertencias solemnes del peligro que se puede correr en el caso de estar lleno de sí mismo. ¡Ay de vosotros, ricos! Porque ya tenéis vuestro consuelo. Cuatro ayes. El ay es lo contrario de la bienaventuranza. El ay es un lamento que se está pronunciando ante el futuro terrible que a alguien le espera. ¡Ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo! ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre! ¡Ay de vosotros, los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis! ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacen sus padres con los falsos profetas! Cuatro bienaventuranzas, cuatro ayes, un equilibrio, que entre la promesa y el aviso. De la misma manera que veíamos antes que lo de los pobres no puede entenderse simplemente en el sentido material y físico, igual ocurre también aquí con lo de los ricos. ¿Sabes? Yo creo que hay dos clases de ricos. Hay ricos que han hecho de su dinero, de sus posesiones, el fin en su vida. Y hay ricos que han hecho de su dinero y de sus posesiones un medio para metas más elevadas. La condena que Jesús está haciendo aquí en el caso de la riqueza física tiene que ver con la primera clase de ricos. Aquellos que han hecho de eso su fin en la vida. Porque vemos en la escritura que hubo gente rica, materialmente hablando, que eran siervos de Dios. Tenemos a Job, un hombre que él mismo testifica: si puse en el oro mi confianza, como un condicional que no se ha dado. Así que ese hombre ese era inmensamente rico y sin embargo no tenía puesta su confianza, su riqueza. Tenemos a Abraham. ¿Quién duda que era un hombre de Dios? Lo era. ¿Era rico? Lo era. Algunas de las personas que atendían las necesidades de Jesús eran seguidores suyos ricos. Una de las que tenemos el nombre, lo tenemos en el capítulo 8 de este evangelio y versículo 2, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Aquí tenemos a la esposa de un oficial del rey, intendente, administrador del rey, un hombre de alta posición. Y su esposa, que era seguidora de Jesús, entonces, de esa posición que ella tenía, estaba ayudando y proveyendo para las necesidades de Jesús. Así que aquí tenemos este ay contra los ricos, que tiene que ver contra esa clase de riqueza y también contra aquellos que están llenos de esa cosa. Sus logros, sus metas, sus objetivos personales, humanos, aparte de Dios, fuera de Dios, y eso es de lo que están llenos. Esto es gente bienaventurada, próspera, feliz. Ya tienen su consuelo. Están saciados, están satisfechos, llenos. Y tienen, por lo tanto, risa. Y la gente les envidia. Y la gente les gustaría ser como ellos. Es a esta clase de gente a la que Jesús está dirigiendo. Estos terribles perros. Por causa del futuro que les ahoga. Ten cuidado. No vaya a ser que la prosperidad, que el logro, el conseguir tus objetivos, base de tus fuerzas y demás, te haga llenarte de ti mismo, pensar que tú eres dueño y señor de tu destino, de tu vida, etcétera, etcétera, y llegues al final a olvidarte de que delante de Dios no eres nada, no soy nada. Porque entonces se te va a aplicar esta terrible amonestación que Jesús está dirigiendo. Ten cuidado, no te dejes engañar por las apariencias, por las circunstancias momentáneas, que son además cambiantes, y finalmente llegue un instante en el que no tengas vuelta atrás. Gracias a Dios por la palabra que Lucas aquí nos ha dejado, de estas cuatro bienaventuranzas y de estos cuatro avisos. Hay desventurados que son bienaventurados. Y hay bienaventurados que son en realidad desventurados. Vamos a orar en este momento. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por la verdad de la misma. Y pedimos que podamos aplicarnos, Señor, lo que nos corresponde de ella. Ayúdanos, Señor, por un lado, a ver esas promesas grandes y preciosas, Señor, y también a considerar estas advertencias que tú nos haces. Guárdanos, guíanos, Señor, para que podamos ser contados entre los verdaderamente bienaventurados. En el nombre de Jesús. Amén.